Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quienes ya nos vienen escuchando saben que decimos todas estas variantes porque esto es un podcast y lo bueno es que pueden escucharlo donde y cuando quieran.
Sí, por ejemplo, mientras resolvés un pitch de un día para el otro.
O mientras esperás el feedback que siempre llega a último momento.
O mientras tenés una crisis existencial y querés largar todo para ponerte una panchería.
Esto, queridos amigos, es No Hay Brief. Mi nombre es Carolina Vázquez.
Yo soy Magali Huarte.
Y venimos a traerles a todos los creativos publicitarios ese espacio de catarsis y terapia que tanto estaban necesitando.
Así es, a lo largo de varios episodios nos vamos a juntar con distintos personajes del mundo publicitario con los que nos vamos a descargar y hablar sobre las peores y mejores cosas de esta profesión.
Y en el día de hoy tenemos a Flor Colacito, Content Creator de Circus BA. ¿Pero esto fue siempre así para vos, Flor?
No, no, hasta los 26 yo era virgen de publicidad.
¿Y dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
Venía a trabajar en los trabajos más random posibles, o sea, pero mi vida era bastante random hasta los 25. Era, bueno, trabajaba en call center, después trabajé en sistemas. No sé nada de sistemas todavía.
Te iba a preguntar, ¿qué onda eso?
No, caí. ¿Por qué? Caí así como en paracaídas, lo aprendí a hacer y bueno, laburaba.
¿No sabías qué hacer, entonces agarrabas lo primero que se te cruzaba como oportunidad laboral o qué estaba pasando en tu cabeza?
En realidad era como que no tenía idea de qué quería hacer con mi vida, no sabía qué quería estudiar, no me gustaba nada, había pasado por psicología, diseño, cosas.
¿Quién no pasó por psicología?
Todo el mundo hizo un cuatrimestre, todos metimos un UBA 21 ahí.
Un CBC.
Un UBA 21.
Si yo ni siquiera quería ir. O sea, metí UBA 21. Y nada, iba cayendo en lugares hasta que, bueno, decidí que quería estudiar guión. Y estudié guión.
Ahí se fue encaminando todo.
En realidad yo venía de la escuela de, bueno, no estudies guión porque no vas a trabajar de guionista.
Claro, te morís de hambre acá.
Te vas a acabar de hambre. Y la realidad es que un poco pensaba que sí, pero también tenía ganas de estudiar algo. Y dije, bueno, lo hago sin la presión de tener que aplicarlo después. Y veo qué me va pasando. Y bueno, tuve mucha suerte porque antes de terminar la carrera me contrataron en Telefe. Y empecé a trabajar por proyecto. Ese fue el gran tema para entrar a publicidad, que televisión acá se maneja por proyecto. No existe una relación de dependencia. Entonces, bueno, yo tenía que estar preparada para encarar si quería vivir una vida en la cual cada 6 u 8 meses tenía que entrar en búsqueda de vuelta. Hice 2 proyectos en Telefe y después, bueno, se cortó la producción.
Te hago una pregunta como para ir en orden cronológico. Todo esto, o sea, venías laburando en call center, sistemas. Sí. Y ahí dijiste, che, quiero estudiar guión. ¿Fue así?
Y ahí dijeron, te vas a cagar de hambre, hermana, no estudies guión.
Y ahí fue directamente...
Literal fue, ¿eh?
Sí, obvio, es que sí. ¿Quién no te diría eso? Y ahí directamente Telefe.
Sí.
Sistemas a Telefe, mira vos.
Sin escala fue.
Lo más gracioso es que después terminó trabajando en publicidad donde uno también se caga de hambre.
Pero la vuelta de la vida.
Pero te cagas de hambre con alguna cosita que te manda la marca, una taza. O sea, hay otro nivel de beneficio.
Me cago de hambre, pero tengo una taza acá para tomar café que no te la podés creer.
Pero, a ver, ¿cómo te diste cuenta que podías llegar a laburar en una agencia? Porque nosotros venimos de el episodio anterior, en el que se habló justamente de, bueno, todas estas escuelitas que hay para poder empezar a trabajar en publi. Y nada, como vos de guión dijiste, bueno, che, a ver, vamos a ver qué onda la agencia.
Porque lo general también es que uno dice, bueno, me interesa la publicidad, entonces dicen, bueno, algo tengo que hacer, pero che, no quiero ser ejecutivo de cuentas, así que no voy a estudiar publicidad en la UADE, voy a una escuelita de creatividad, cualquiera de las que ustedes conozcan, y ahí haces un curso o lo que sea para empezar a armar la conocida y preciada carpeta.
Bueno, yo hasta ahora creo que no tengo portfolio, no tengo carpeta. Soy bastante chanta dentro del mundo publicitario. En realidad fue así, yo voy a ser 100% sincera, venía de una racha sin laburo, estaba buscando cualquier cosa, pero nunca se me cruzó decir, bueno, a ver, sé escribir, podría aplicarlo en publicidad. Yo no consideraba, hasta que vi Mad Men por primera vez, época que estaba sin trabajo.
Qué linda serie, qué linda serie.
Listo, puede ser, porque hay un tema que uno tiene que ver Mad Men antes, durante y después de trabajar en publicidad para
totalmente.
Mí.
Totalmente, estoy muy a favor de eso.
Tres etapas, claro.
Y bueno, cuando lo vi dije, ah, bueno, pero la gente parece, los conflictos están buenos, pero digo, es un laburo. Entonces, el único contacto que tenía era una chica.
Esta gente labura en serio.
Claro. Dije, pero mirá, toman adentro de la oficina, están muy bien.
El único un whisky a la 10 de la mañana, ¿quién no lo quiere hacer?
Como pasa todos los días, porque vamos con un traje.
Sí.
Fumamos adentro
de la piscina, todo. Sí. Y el único contacto que tenía era una chica que había trabajado conmigo en el call center, hacía como ya 8 años atrás, y me dijo, estoy trabajando en una agencia de publicidad, te puedo proponer, y era para compra programática, o sea, lo menos Mad Men que iba a haber. una agencia horrible,
está
horrible,
muy mal
horrible.
Si pregunto qué carajo es compra,
pero te ponen hacer. Los banners, o sea, es, vos tenés que ir, por ejemplo, mandando mails a los sitios y decirle, che, te puedo poner un banner, y ahora, y te voy a dar un centavo, pero y ahora puedo. Entonces, nada, la verdad que un trabajo espantoso.
Cero creativo.
Aburrido. Sí,
tenía una onda de call center, pero...
Claro, no, extrañé, pero digital. El call center. Te juro por mí, es el único trabajo que no volvería a agarrar porque... Y aparte no estaban saliendo otras cosas, así que estuve como 2 años clavada ahí. Hasta que de ahí fue como una sucesión de eventos que me llevaron a pasarme a la parte creativa. Trabajando ahí, piché unas ideas para BuzzFeed, me contrataron como freelancer. De ahí pasé a El Meme, porque nada más... Nada.
Estuve ahí, querida. Yo estaba en ese lugar, en elmeme.me.
Lo sé, porque he visto tus notas.
¡Ah!
Y el mundo es muy chico. y bueno, de ahí pasé a hacer como una suplencia de 15 días, como community. Me acuerdo que del estrés, que yo decía, voy a romper todo, voy a acabar todo. No pasó nada. Y de hecho, de ahí terminé...
Para, pero voy a romper todo, ¿en qué sentido?
Que yo, claro, yo no sabía cómo era, no sé, programar un posteo, armar un copy. Yo no sabía, hice todo intuitivamente... Y bueno, era para 15 días y van 3 años. Así que calculo que... Y terminé editándolo. O sea, calculo que no estaban disconformes. Y me sirvió.
Parece que te fue bien, ¿no?
Yo siento que sí. Pero bueno, de ahí me pasé a una agencia ya creativa, una agencia más convencional, chiquita. Que en realidad cuando me entrevistaron me acuerdo que me dijeron... Queremos como alguien que haga un poco de todo, un poco de cuentas. Y yo, sí. Y el primer día que llegué le dije...
Qué mal que suena.
Me autocontraté como creativa. Lo voy a contar, es hora de blanquearlo. Nadie me había contratado porque te decían, ¿y portfolio? No tengo. Entonces yo te muestro los portfolios de editoriales que tengo. Te muestro...
Claro, yo te puedo decir que hice estos posteos para estas páginas, sí. tal cosa. Pero...
De hecho, yo era de las que decía, bueno, haceme una prueba. Porque no tengo cómo mostrártelo si no tengo campañas hechas. Pero capaz lo puedo hacer. O sea, no me parecía que no lo pudiera hacer. Y bueno, empecé ahí y fui como cobrando más confianza. De ahí me fui a una agencia bastante grande, con una marca muy grande. Y después, bueno, hice el paso hace unos meses a Circus, con la verdad con la marca que yo quería para el puesto que yo quería y demás. Así que la verdad es que soy una persona que tuvo mucha suerte.
¿Considerás que tenés suerte o que tal vez para laburar en publicidad posta no es requisito excluyente trabajar en publicidad? Porque... Conozco, por ejemplo, muchos psicólogos que hoy por hoy desempeñan el rol de planner en una agencia, porque tiene toda una cuestión de estudiar el target, conocer a quién le estás hablando, y la psicología como que se relaciona, entra muy bien.
Total. Yo creo que, o sea, no me gustaría decir no es indispensable. Creo que lo que puede aportar una persona que viene de la carrera, que pasó por todo el mundillo, que hizo sus pasantías, que hizo sus prácticas y demás, tienen un aporte que yo no voy a tener nunca porque no tengo, digamos, lo académico encima. Pero... Sí, lo que uno aporta cuando no viene el palo de publicidad es que no te lo tomas tan en serio.
Ah, bueno.
No te tomas...
Esa es la parte más jodida, no tomárselo en serio.
No te lo tomas tan... No te parece tan terrible nada.
Claro.
Como que yo me acuerdo que las primeras experiencias que tenía era que me causaba mucha gracia.
La iba a entrar a una agencia, están todos ribotril. Tipo,
claro, ¡ah! No.
Y ella... No, yo era como que decía, pero esto, no sé, ay, me pidieron esto para mañana. Y claro, yo venía de trabajar en tele donde tenía que escribir literalmente 60 páginas de diálogo de un día para otro. Porque si no, el programa no salía, o sea... Tenía ya
estás acostumbrada.
Yo era como, dejé escribir un copy. Bueno, ¿y ahora qué más? Dame algo. pero yo creo que lo que uno trae de no venir de ese mundillo es que no tenés... primero, no tenés ese espíritu tan competitivo, tan propio de las agencias, que para mí es de lo peor que tiene el mundo publicitario.
Eso es verdad.
Esa cosa tan
mucho ego.
Tanto del éxito y tanto de estar pegados a la idea de que si gano un premio significa que mi trabajo está bien hecho.
Perdón, ¿la tele pasa eso o no tanto? Porque la tele también se ve como un rubro así, como re competitivo.
Sí, pero es un trabajo más solitario. Por lo menos en mis experiencias es un trabajo mucho más solitario que primero no requiere estar con gente todo el día. Entonces, si alguien está compitiendo, ni lo ves. Te lo ves una vez por mes y es como, ¿me querés competir? Bueno, chao.
Claro.
Tiene otras cosas, pero como que no hay tanto... No está puesto tan el ojo en la meta. Ya el rating no funciona como unidad de medida hace muchísimo. Uh-huh. O sea, las conversaciones pasan más por redes sociales que cómo le está yendo real al programa.
Claro.
Entonces, es como que también esa concepción de qué funciona y qué no, uno cuando no viene de publicidad lo tomás como un espectro mucho más amplio de esta campaña funcionó porque esto. Y al hecho, yo creo que trabajar relajado como creativo y no tomártelo tan en serio, ahora estoy diciendo esto de no me lo tomo en serio, van a pensar cualquier cosa.
Claro,
pero,
no.
No, que no te lo tomás como tan a pecho todo, las devoluciones no me las tomo tan a pecho.
Es muy jodido siendo creativo, o sea, porque la realidad es que, nada, laburás de pensar, no es nada que los demás no sepamos, pero a veces hay que hacer como un trabajo re fuerte para no tomarte personal el feedback del cliente o mismo de tu director creativo, o sea... yo he escuchado a directores creativos decir, esto es una garcha, y es tipo, te tragás las lágrimas, querida.
Sí, total. Esto es así. Cosa que pasa en la facultad a veces también, que te destruyen y vos vas al baño a llorar y decís, la puta madre, ¿qué estoy haciendo? Pero volviendo a esto de que, entre comillas, no te lo tomás en serio. A mí a veces me pasa como creativa, y supongo que a Caro también, que quizás estás tipo tranca con tus amigos en cualquiera y de repente se te viene el laburo a la cabeza y decís, che, esto puede servir para una idea, tipo una gilada que dijeron, y es como, no soltás.
Sí, el eso trabajo 24-7.
Exactamente. O sea,
estoy bañándome y estoy pensando cómo carajo escribir un titular y es como tal la cual. Concha de la lora.
Sí, viste, no soltás. ¿A vos te pasa también eso?
Sí, todo el tiempo.
Ah, bueno.
Y de hecho me pasa porque yo como sigo siendo, me gusta mantener mis actividades como que convivan entre sí. Si no se me ocurre algo para algo del laburo, se me ocurre algo para una película, o pienso, este diálogo me lo debería acordar. Entonces es como que la cabeza nunca para. Pero bueno, también lo bueno de venir de varios mundos es que si lo ves desde ese lugar, todo convive con todo y todo te puede ayudar un montón para cosas que no te das ni idea. O sea, para mí el laburo en publicitario fue súper enriquecedor.
Total, sí, sí.
¿Y cómo
sí.
fue caer tipo en una agencia, viniendo de otro palo, con experiencias laburando, pero no en experiencia en una agencia, además de ver a todos resacados y re locos? ¿Cómo lo recibiste? Tipo,
era un manicomio.
¿Cómo es el derecho de piso para que encima el que viene de otra profesión?
Mira, en la primera agencia, como era chiquita, no lo sentí tanto. Pero sí en la primera agencia grande, grosa, interesante, que me había contratado. La verdad que fue una experiencia bastante fea porque la gente era súper hostil. Y también gran parte de la hostilidad.
Bienvenida a la publicidad.
Sí, fue como, venía zafando de esta, pero no le iba a zafar tanto más. Como que también había mucha hostilidad con el hecho de que yo no venía de ese palo.
Eso, sí.
O sea,
sí,
había
sí.
mucha desconfianza como de...
Y vos
sí,
que
sí,
sabés.
Sos creativa. Y yo decía, pero bueno, no sé. Por eso, tío, a mí no es que no me importe, realmente lo sufrí un
¿Cuántos
montón.
¿Cuántos comerciales tenés encima vos?
Claro, como que decís, no sé, te importa tanto, no tengo premios, no sé. No te puedo ofrecer un premio, te puedo ofrecer...
Igual eso de medírsela de según la cantidad de premios no
pero
está...
Pero por favor.
No, señores, eso no se hace. Bueno, pero entonces hay gente que tiene como la publicidad como una vocación y otros que por ahí... usan la publicidad como un espacio, como una herramienta para aplicar su creatividad.
Totalmente.
O sea, yo a veces creo que el día de mañana tal vez no me dedico a la publicidad en sí, pero tal vez al ser redactora capaz puedo escribir un guión. O Totalmente. Por ahí puedo, uh-huh. no sé, laburar para un canal o hacer contenidos para algo que no sea puramente publicitario.
Yo creo que el oficio que te da la publicidad para ser creativo es algo muy valioso y que los creativos en publicidad no lo vemos. También tiene que ver con que, bueno, hay publicidad como nicho o algo, lo que más me llama la atención todavía es el nivel de insatisfacción que hay en trabajar en publicidad. Nadie, o sea, hay muy poca gente que la conoce. Sí, claro, y te dice, yo estoy re feliz con laburar en publicidad. Siempre es como, también me parece que tiene un sentido porque, digo, trabajamos de que la gente se siente insatisfecha todo el tiempo. Entonces, ¿cómo convivís con eso? 8, 10, 15 horas por día... y no terminás en algún punto sintiendo que vos también podrías estar un poquito mejor. Pero
ay,
creo que
qué deep se puso.
Mal. Te tiré una.
So deep.
También
so
estoy,
deep.
Estoy disponible para contrataciones freelance para tirar frases profundas. Aprovecho así.
Claro, no olvidemos que estamos con una guionista que sabe cómo pincharnos bien.
No, pero realmente creo que ese nivel de insatisfacción que todos tenemos también hace que a veces uno se olvide cuánto se puede aprender en publicidad. Yo terminé haciendo cosas de estrategia. Y te hablo, soy una persona que hace 4 años no había pisado una agencia en su vida. Claro. O sea, mi referencia era Mad Men, con eso te digo todo. Y sin embargo, si vos tenés ganas de aprender y tenés la suerte de ir cayendo en lugares y proyectos, es súper enriquecedor. Y así como ser guionista para mí fue un disparador para terminar en publicidad, siento que publicidad es un disparador para trabajar en un montón de otras cosas y que el abanico es eterno.
Sí, aparte, o sea... yo de repente me encuentro aplicando como el proceso creativo a un montón de cosas, o sea, a boludeces del día a día, y siento que me cambió bocha la profesión porque de repente empezás a tener una estructura de pensamiento y para resolver problemas que, o sea, le busco a todo un racional y para mí todo tiene que tener sentido desde un racional y a veces creo que hasta me vuelvo un poco loca con eso porque todo tiene que tener una razón y todo tiene que ser lógico y venir como en esa cadena, pero... así como te volvés un poco loco, también te ayuda una banda para pensar cualquier cosa o para trabajar en cualquier trabajo, como decíamos la otra vez. Vos podés ser creativo hasta para arreglar un aire acondicionado.
Totalmente, es verdad.
¿Y vos lo creés más sano? O sea, esto que decís vos de no me hago tanto problema. Bueno, el usar la creatividad en la publicidad y que la publicidad sea tu espacio y tu herramienta. ¿Es más sano que haber caído de entrada, hola, soy publicista?
Mira, no sé porque no tengo el parámetro. Yo siento que hubiera sido muy miserable si hubiera querido. O sea, creo que yo por mi personalidad, por mi forma de trabajar en equipo, por, no sé, mis valores, creo que lo hubiera sufrido una barbaridad. No sé si hubiera tenido el coraje suficiente para llevar a cabo una carrera si lo hubiera pensado. Porque realmente es muy frustrante. Es muy frustrante porque hay mucha gente discutiendo tus ideas que siguen. A ver, es algo laboral, pero es algo íntimo. La idea de uno no es fácil, sí, es exponerse. Propia, o sea, lleva un nivel de emocional bastante grande.
¿Te pasó incluso el tener una idea que para vos era increíble y presentarla y que te la tiren abajo y tener que vos misma desenamorarte de esa idea? Siempre dicen, no te enamores de tu idea, pero a veces es imposible. Imposible, porque posta, es como que decís, loco, quiero que se haga esto.
Sí, así. Yo a veces me reencapricho con ideas que decís, tipo, ya, soltala, ya está. Pero es como, no, pero de vuelta la vamos a presentar de vuelta, no, basta.
Y a veces por ahí, o sea, el que te tira abajo la idea, por más que sea un director creativo que obviamente tiene mucho más experiencia que uno, uh-huh, a veces uno puede pensar que es tipo totalmente subjetivo, porque estamos hablando de gustos.
Es que sí,
o sea,
sí,
total. Me ha pasado de presentarle, esto ya va por si, no sé, por ahí el profesionalismo de esa persona, ¿no? Pero de presentar una idea a un director creativo y que me diga, che, no me gusta, pero no te puedo decir por qué.
Buenísimo feedback ese.
No me gusta, pero sí, bueno.
Completísimo.
No me gusta, pero no te puedo decir por qué.
Es que a veces es raro, porque como vos hablabas de esto de los racionales y eso, yo creo que si la idea cierra por todos lados, es creativa y un montón de cosas, es como, ¿por qué no?
Yo el único feedback que banco es si me lo justificás diciendo que al cliente no le puede gustar por tal y tal cosa y me mostrás el brief que nunca existe o lo que sea que justifique que lo que yo estoy diciendo es una gansada. O sea, si yo te quiero vender una crema y, no sé, la idea es para señoras de 50 años, pero la crema no es anti-age, bueno, sí, por ahí estoy flasheando cualquiera y me enamoré de una idea que no es para otra marca o para otra cosa.
Otro producto.
Pero a veces el feedback es tan como al aire, tan, che, no me gusta y nada más.
Y es totalmente subjetivo.
Claro, y te llena de bronca, mal, o sea, es una mierda.
Y los pedidos también son muy escuetos. O sea, eso yo creo que lleva un umbral de tolerancia a la frustración que si no lo tenés preparado realmente es muy difícil porque... Sí, me ha pasado que me dijeran, no sé, no me gusta tu idea y cuando no me la justificaron, no la cambié. Porque bueno, yo también soy medio en ese sentido.
¿No la cambiaste? No la cambió.
No, sea, me senté enfrente de la persona y le dije, no, bueno, dame una razón. Pasa que yo también trabajaba en agencias que no tenían directores creativos porque eran muy chicas.
Claro.
Entonces vos estabas hablando con el dueño que no tenía ninguna perspectiva creativa, que tampoco te podía ayudar a mejorar, porque está buenísimo laburar con un director creativo que te está empujando para que cada vez seas mejor. O sea, ninguno de nosotros lo tiene todo sabido.
Y la de vivir como vos, como tu propia directora creativa, en de cierta manera, hablando así frente a frente con el cliente, ¿lo ves como una experiencia positiva o te comes un garrón porque por ahí me decís que no tenés el apoyo de ese que te segundea ahí? Que...
Y en su momento era un tema. Primero porque yo era muy pitchy en publicidad, entonces me faltaba todavía como... fundamentos a mí para poder defender una idea a nivel práctico, a nivel funcional, por qué era tan importante para mí decirte que la hicieras. Pero también era como, bueno, está bueno porque no tenías como el filtro a veces de tantas personas. Después quedaba más en el cliente, pero sí me ha pasado que me tiren ideas abajo y decir, escuchar el por qué, decir, bueno, está bien, está perfecto. O sea, tengo que venir con otra cosa, no hay más que eso. Cuesta desenamorarse de las ideas en todo sentido. Me pasa escribiendo guiones también. Eso me cuesta más, mucho más que una idea de una...
Sí, porque por ahí es
algo mucho más personal.
Claro. No, y estoy encaprichada con una frase o con una escena o con un gesto y te lo voy a meter con forceps hasta que me dé cuenta que no va.
A mí lo que me pasa... Bueno, ahora me voy a meter con el cine argentino, lo siento. Es que a veces, vos que sos guionista... Supongo que ya lo sabes. Hay diágolos que es... ¿Diágolos? ¿Qué?
Diágolos.
Diágolos.
Hashtag diágolos.
Es el diálogo para guionistas.
Que son muy forzados, que no son muy de acá. Entonces capaz que vos querés llevar como una refrase a algo y es como... No, pongámonos, digamos, en vez de acá, aquí. No sé, esas cosas que posta lo veo en las películas y decís... ¿Qué? No hablamos así. Lo veo todo el tiempo.
No, y aparte que... Bueno, como guionista yo creo que eso me preparó para la frustración de una forma
re,
que
¿no?
nada... Porque vos tenés un equipo de producción que es enorme, un director que va a querer poner su visión también sobre las cosas, actores que improvisan. Y vos decís, pero yo estuve hasta las 3 de la mañana escribiendo.
¿No te gusta? ¿No te gusta que improvisan?
No.
Y no, pero, que no. Pero no están siguiendo lo que...
Pero no es algo... Están... Nos refuimos del podcast, pero digo, ¿no es algo medio del actor un poco eso?
¿O? Me parece como que hay cosas que si suman están buenas, está bueno que se apropien de sus
personajes.
Bueno,
en publicidad también podría pasar, ¿eh?
Totalmente,
que un chabón en un comercial quiera hacer la suya. Y volá de acá, amigo.
Sí, mismo la ejecución de una idea. Capaz vos tenés la génesis de la idea y después lo ejecuta otro equipo y capaz el equipo no lo está viendo como lo imaginaste vos en tu cabeza. Y a veces es como que decís, me estás manoseando.
Bueno,
mi idea,
incluso pero... a veces...
Ay, qué feo cuando se manosea la idea.
Uno cuando es medio junior por ahí que piensa una idea, bueno, uno piensa una idea y después el director creativo hace la magia, supuestamente. Y a veces esa magia arruina todo. O sea, que... No, bueno, sí, pero yo quería el cielo azul, qué sé yo, bla, bla, bla. No, 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 el cielo va a ser verde porque nada, soy el director creativo.
Sí, claro.
Y yo creo que así es mejor. Y es
yo como, tengo más experiencia flaco. Y lo voy a hacer así.
Qué terrible, ¿no? Esa justificación. No sé, los diálogos del cine argentino, yo espero que los míos sean mejores. Trato de hacer todo lo posible para que los míos sean mejores. Creo que hay algunos muy buenos, pero también creo que juega muy en contra que siempre hay como que es todo muy literal, ¿viste?
Sí.
Como que es como, ¿cómo estás? Bien. Y un silencio.
Y bien. Antes de llegar, porque tuviste tu momento como oscuro en la publicidad, apenas empezaste diciendo, che, yo me tiré en esta, pero por ahí no, me mandé cualquiera y no es lo que tengo que hacer, hasta que llegaste al lugar donde dijiste, eso está bueno, me quedo acá por un tiempo.
Sí, sí, la verdad que esta última experiencia, está bien que el contenido está más apuntado a mi perfil, lo cual a mí me dio muchas ganas de laburar, porque no es creatividad publicitaria en sí, sino es más contenido editorial, es más marca, pero para el lado de estrategia, como que tiene cosas que me gustan. La verdad que yo no sé cuántas oportunidades más le va a dar a la publicidad.
Eso te iba a preguntar, ¿qué onda? Porque yo la conozco a Flor, más allá de que trabajo con ella, somos amigas. Sé que tenés como un side project que, digamos, es bastante importante, que ya pasó, y quería saber que nos cuentes un poquito acerca de
eso. Tengo muchos side projects.
Ah, bueno.
Bueno, eso también.
O sea, no, pero quiero el más grande.
Sí, bueno, co-escribí una película. Fue un pedido que nos llegó de una actriz que se llama Celina Font, que había escrito un guión de una idea muy buena. Y bueno, nos sumaron a mi amigo Nicolás y a mí a guionarla. Empezó siendo un proyecto re chiquito y de repente es gigante.
Como cuando te quieren pedir un par de contenidos para redes y de repente quieren una campaña 360.
Claro. Básicamente, sí. Es como, todo empezaba muy chiquitito, como bueno, mírenlo el guión y qué sé yo. Y bueno, se terminó de filmar ahora, se va a estrenar en junio, en todos los cines.
Vamos.
Así que vayan y paguen entradas. Así, no la bajen.
Nada de dos por uno.
Y vayan el primer fin de semana, por favor, ya que estamos. Y la verdad que eso, Luis, ese proyecto convivió conmigo trabajando en publicidad y convivió conmigo siendo freelancer en otros proyectos. O sea, yo estaba escribiendo una película a la par que estaba trabajando 9 horas en una agencia, que estaba editando un sitio.
Qué bárbaro.
Y que estaba haciendo contenidos editoriales para otros.
Y dormir no respiraba de pedo, sí.
No sé qué es eso, o sea, dijeron que me dicen que está re bueno dormir, pero no, la verdad que fue súper, súper exigente. También tengo que admitir que fue un buen apoyo de la agencia en su momento cuando me tenía que ir a reuniones, claro. Y eso, la verdad que estuvieron muy bien.
Una cosa que también me estoy dando cuenta ahora también con este podcast y con otros proyectos que estoy llevando es que cuando tenés otras cosas y la cabeza en otros lugares, además de laburar 9 horas por día dentro de una agencia, te sentís mejor hasta con tu laburo del día a día.
Totalmente, totalmente.
O sea, es como que lo hace mucho más llevadero. Y ahí está también la importancia de ser creativo afuera de la agencia y no quedarte con, ay, yo laburo en creatividad, pero por ahí en el día a día, fuera de la agencia, no haces nada para seguir manejando esa creatividad y para seguir haciendo cosas y seguir sintiéndote bien y no dejar que la agencia te caiga a palos.
Totalmente. Y aparte creo que hay un tema que es como que la creatividad es un músculo a ejercitar. Entonces, si vos durante 5 años de tu vida solamente lo ejercitás de una manera que es yendo a la agencia, funcionar va a funcionar. Pero no es todo lo bueno que podría hacer, porque no lo estás complementando con nada. Yo soy muy de la idea de que tengas el trabajo que tengas, pero sobre todo en publicidad, siendo un ámbito que a veces es tan corrosivo para la creatividad. Parece chiste, pero es como, cuanto más creativo sos, más hay un esquema que seguir, más límites hay. Estás en contacto con temas de plata que no son tuyos porque vos tu trabajo es tener la idea y las frustraciones y los equipos de trabajo que no siempre fluyen.
Es un trabajo que te limita un montón, aunque no lo parezca. O sea, la gente que no conoce por ahí la profesión lo que ve es o esa pieza de Facebook o ese comercial en la tele o esa gráfica en la calle que por ahí le parece que está genial, pero tal vez antes de que eso salga lo que había era mucho más genial y se tuvo que ir como acotando y bajando por un montón de cuestiones.
Totalmente, como que eso, yo creo que hay un tema con la creatividad de uno que es muy valiosa, hay que protegerla y hay que estimularla de todas las formas posibles. Incluso si a la salida del trabajo no querés escribir nada más, pero tener un espacio donde no choques con el trabajo, donde no sea lo único, porque vas a llevar cosas mucho más enriquecedoras al otro día a la agencia que si lo único que estás es con tu marca o con tus marcas y con tu equipo, como que no salís de esa. También, o sea, creo que hay una cuestión de ego muy grande, que es lo que decía Maggie, que hay mucho ego en las agencias, Nunca entendí por qué. Esto si capaz un publicitario me lo va a poder explicar mejor, pero...
Si como supiera, una cosa... Sí, no sé.
Muy insegura, no, como... muy de la defensiva, como yo,
yo
soy
que
más
uno
creativo.
No también creo porque es un trabajo en el que pensás y nada, como que creo que eso está como en constante competencia todo el tiempo, más allá de todos los premios, zarlanga que hay.
Es como un show del chiste, pero...
Exacto, pero tipo constantemente, pero ¿entendés? Ser más creativo. Mirá, mirá cómo, esto lo pensé yo, mirá cómo se hizo, ataca, ataca, mirá la guita que se puso en... No sé, viste, como que todo el tiempo...
Mirá mi vitrina con premios y que en realidad eso no define nada.
No define nada, y es como que siento que es, viste, una competencia todo el tiempo que no sé para qué.
Sí, hay que saber manejarlo en el día a día también esa competencia y además yo creo que también uno compite constantemente con uno mismo.
Ah, sí, eso
o sea,
es ella.
A mí me pasa que hoy por hoy yo tengo una carpeta y estoy todo el tiempo en búsqueda de mejorar esa carpeta. Y me pasa que si estoy en una agencia y siento que esa carpeta no la puedo mejorar, me tengo que ir y tengo que ir a un lugar donde pueda hacerlo. Es que tengo que ponerme a pensar yo fuera del laburo qué proyectos hacer para que mi carpeta esté mejor.
Igual eso va más, me parece, ¿eh? Como con tus ganas de crecer y avanzar y ser obvio, útil más que de competencia con uno mismo. Va, no sé.
Va, no, es una autoexigencia
es
muy
autoexigencia,
grande.
Sí,
obvio, depende
obvio.
De cada uno. Hay gente que por ahí no es autoexigente.
Capaz pero... que tipo hay personas que le cabe estar en una misma agencia 100 años en el mismo puesto no haciendo nada y ocupando un asiento nada más. Porque los hay. Y después hay gente como Caro, por ejemplo, que tipo, loco, necesito hacer algo.
Es que yo creo que la competencia con uno mismo es súper válida.
Es súper válida.
Es la única competencia que me parece que te puede llevar a un estilo de vida un poco más feliz y de automejorar y de querer realmente estar explotando tu capacidad al máximo. Pero sí pasa que hay una competencia y un ego con mucha inseguridad, veo, en la publicidad. O sea, viniendo de afuera, como que...
Me imagino entrando. ¿Viste el gif ese de chabón que llega con pizza y tipo ¿sí? está todo prendido fuego?
El de Community que entra y tipo, ¿qué pasó acá?
Es que medio es así.
Y porque medio yo... después el perrito de This is Fine y todo prendido fuego y decís.
Lo que pasa es que me pasaba, esto lo hemos hablado nosotros. Yo entraba a las agencias nivel Heidi. Tipo, ¡uy, qué bueno! ¡Primer día!
Con ovejitas. ¿Viste?
Tipo, y la gente re hostil. Y
salí acá, salí acá.
Claro, ¿viste? Entonces, como que también siento que es una buena forma de protegerse. Mental, psicológica, emocionalmente, que es todo eso, va a decantar en tu creatividad siempre. O sea, cómo estés vos con el mundo va a decantar ahí. De realmente poner un límite, enfocarse en los proyectos que uno tiene con uno, ir viendo qué hay, no quedarse siempre con, bueno, soy publicitario, o sea, como que también hay una vergüenza en decir, tipo, me gusta ser creativo publicitario. No sé, como que dejó de ser cool.
A mí, yo cada vez que digo eso, no, yo cada vez que digo eso me siento una ladri.
¿De qué laburás?
Soy creativa publicitaria.
¿De qué trabajas de pensar?
Mal, es como, ¿qué estoy diciendo? Si hay gente que es médico, ¿qué estoy haciendo?
Y cuando sos creativo digital es tipo, yo la escuché a mi vieja decir, no sé, mi hija trabaja en con cosas de Facebook. Está en Facebook todo el día.
Yo creo que si le pregunto a mi vieja ahora, hacemos una llamada, no tiene idea qué carajo hago. Mamá, si me estás escuchando, ojalá sepas. Porque no, o sea, no tienen ni idea.
No.
Pero igual están como orgullosas. No, mi hija, tipo, hace cosas.
Sí, si haces algo en la tele.
Claro, viste, como pará.
Bueno, el otro día una persona por Twitter me dijo que era una ladri, porque yo en mi bio de Twitter tengo redactora creativa. Y el chabón me dijo, redactora creativa, eso no existe. Y es tipo... Boludo, ¿de dónde te crees que sale lo que ves en la tele? Eso lo hizo un redactor creativo, un diseñador, un director de arte. Pero...
También digamos todo, ¿no? Hay un montón de puestos inventados en publicidad.
Pero desde ya... Sobre todo lo que están en inglés. Todos,
eso
que decís, por favor.
Es como
que
executive regional manager.
Son como tres palabras en inglés para...
Bueno, pero eso lo hemos hablado en algún momento. A mí me parece como que siempre me llama mucho la atención pensando
ahí,
en mí, en el gif de
perdón,
la
ahí
pizza.
Está un poco la competencia.
Sí.
Tipo, el que tiene el nombre de...
¿Cuántos renglones tiene
de
tu
ocupación
firma?
Más largo.
Sí.
Más larga la tiene. O sea,
es un poco eso y también como que hay una cuestión de mucha pose. Que eso para mí es atenta directamente contra la creatividad. O sea, estar en pose todo el tiempo. O sea, tenés 20 tipos pensando que son Don Draper y son todos Pete Campbell. O sea, ¿entendés? Pues, ¿naciste para cuentas? Bueno, naciste para cuentas, qué sé yo. Está bueno también. Puede ser un gran cuentas. O sea, pero hay como mucha competencia hasta de estar
está
incómodo.
Está muy bastardeado el puesto de cuentas.
Sí.
Como se hace bien.
Además
es
que son
increíble.
Todas mujeres, ¿se dieron cuenta? Como que las mujeres no pueden ser creativas.
No, bueno, ese es
otro podcast.
Eso es otro podcast de que, bueno, sí, en cualquier ámbito, que, sobre todo creativo, esto es igual en todos lados. Perdón a la gente que está escuchando con esperanza, pero no. En cine, en televisión, en publicidad, ser creativa y ser mujer es 50.000 veces más difícil. Tenés que demostrar 50.000 veces tu capacidad todo el tiempo y igual vas a cobrar menos. O sea, esto entiéndanlo, algún día lo vamos a cambiar, pero es así y es muy duro también, pero digo, creo que en esa insatisfacción constante que corre como energía dentro de las agencias, pasa también por eso, hay mucha gente compitiendo y sin pensar realmente, che, mi laburo me permite tener la voz de una marca y poder dar un montón de mensajes que van más allá de la venta.
Es muy cierto lo que decías de la pose, o sea, es algo que por ahí siempre veo, incluso se ve en cualquier portal de internet, de publicidad. Uh-huh. Pose, digo, de posar posta frente a cámara, bracito cruzado, y pose de esto de
blanco
cómo,
y negro.
De cómo hay que mostrarse.
Arremangado siempre.
Pero aparte es gracioso porque las poses o cómo uno se muestra siempre es igual y estamos hablando de creatividad donde tendría que ser siempre diferente.
No, y donde también a mí me pasa una cosa, es un dato de color, ¿no? Pero me pasó una cosa muy curiosa con publicidad que también un poco me fascinó, como diciendo, bueno, ¿qué voy a aprender de este mundo que me voy a poder llevar al mío? Que los sobrenombres de publicidad, necesito como que alguien haga algo con eso. O sea, las palabras, la jerga de publicidad interna de agencias que no conoce a otra persona que no seamos los que trabajamos ahí. Yo creo que voy a alguien en la calle y le digo, che, te es un minuto que te haga una presenta y me pegan una trompada y te tienen razón.
La locuta. Yo cada vez que digo presenta me quiero matar. No. O cuando digo refe.
La refe, la col.
O sea, me quiero morir.
Lo que ahorramos en sílabas lo estamos gastando en hacer un papel lamentable. Y como que tienen, viste, yo creo que una vez te lo dije a vos esto, Maggie, de que me sorprendía que los puestos altos de publicidad todos tienen unos sobrenombres espantosos, tipo Termotanque Rodríguez. ¿Me entendés? Nada tiene sentido. El Hecho Gómez. Y vos decís, no te podés llamar Juan, Pedro, Luis.
Podemos
no sé,
hacer una lista de cómo sería tu nombre publicitario sería y que increíble. Sea por la primera. No, lo vamos a hacer, chicos.
Sí, por favor,
vayan viendo nuestras redes sociales y lo van a ver ahí.
Me parece que, o sea, hay algo con eso, digo, como que. ¿Por qué tenés que ser raro, entendés? Y a la vez estás pareciendo a todo el mundo. Falta mucho más ser genuino en todos los roles. Y ahí creo que eso lleva también como una cuestión muy de uno, decir, bueno, tengo que ir a hacer mi laburo y hacerlo bien y que no te coman esas cosas. Eso es lo que yo noto viniendo afuera. Tal vez el que se crió en publicidad es algo que está dado
en
su ecosistema natural.
Mucha boludez de esto de que la publicidad tiene rock, ¿viste?
O ay, sea, qué ganas de morirme, perdón.
Rock and roll, boludo.
Se nos muere
¿no?
Flores Miguel.
Marca de la mesa y nada, no, dormimos 2 horas por día.
Ay, por favor.
Y de ahí viene un poco esta cuestión de Termotanque Rodríguez.
Para todo esto, yo re quiero conocer a alguien que le digan Termotanque, por
no,
favor.
Le vamos a decir Termotanque a alguien en la agencia. Ya tipo, está. Vamos a ponerle nombres
desde este momento, sí, a todos.
A mí me pasó que en una agencia me crucé con un tipo que tenía... muchas más agencias encima que yo, por supuesto, teníamos el mismo rol, los dos éramos redactores creativos, nada más que él cobraba muchísimo más que yo, por supuesto, porque era hombre. Uh-huh. Esto fue charlado. Y nada, y la verdad es que el tipo era un desastre. Pero no lo digo de mala, lo digo porque realmente era un desastre. Yo creo que él debería tener un montón de capacidades que nunca explotó. Y una vez, no sé, me pedía cosas, che, ¿me ayudas con esto? Yo lo hacía, laburaba rápido. Y un día me dijo, vos laburás mal, porque para pensar... Tipo, vos tenés que mirar, y se puso a mirar al techo. Y le digo, pero yo no necesito hacer la pantomima de que estoy pensando. O sea, no soy más creativa.
En
si
pose,
subo los pies,
¿viste?,
al escritorio, sí, no sí, los sí. subo. Si a vos te sirve, subilos, pero...
Igual terminemos con los pies arriba del escritorio.
Ay,
en todas las oficinas.
Ay,
basta,
pero es muy
por favor.
No,
por favor,
no. Se armó una grieta.
La grieta.
Ay, hay una grieta.
Chicos, no, por favor.
Yo creo que depende. Si estás contra una pared, aceptable. Ahora, si estás en un espacio tipo una isla, una mesa compartida,
no quiero ver
el residuo de la calle frente a mí.
Respeto, ante todo respeto.
Ante todo respeto, pero sí, es muy cierto lo que decís, Caro, de que hay una imagen de que tiene que ser rockero. Y
según este chabón, no trabajabas bien porque no mirabas el techo.
Porque no hacía la pantomima de... Me decía, laburás demasiado rápido, hay que pensar, ¿ves? Yo pienso, y hacía como, todos piensan arreglar ahora en el emoji este que tengo la B en tipo, los deditos en la cara.
Emoji que piensa, chicos.
Qué difícil en radio, ¿no?
Claro.
Poner la carita del emoji. Entonces era como eso, como que yo decía, pero como es un chiste, como que todo ahí notas la pose de...
Pero, ¿viste? Parece medio un sketch de Capusotto o algo así, haciéndose el creativo publicitario. No, pero no estás en pose de pensar.
Claro.
No te va a salir
no
la idea.
La idea no va a bajar. Si no tenés los pies sobre la mesa.
Mirá, le estoy regalando una idea a Capusotto o a algún cómico de que sea Termotanque.
Ya fue, Maggie, hagámosla nosotros.
Termotanque González.
La hacemos nosotras.
Te regalo León. Lo regalo. No. Y aparte, o sea, desmerecer el laburo de otro porque no tiene tu mismo pensamiento, o sea, porque no tiene tu forma, no sé, como que es todo muy raro. En ese sentido lleva mucha voluntad.
Y entonces, o sea, es muy posible, llegamos a la conclusión de laburar en publicidad, aunque no vengas del palo de publicidad, incluso venís con un montón de perspectivas y le podés aportar un montón de frescura a un laburo que ya está como, estamos todos re locos y re encasillados. ¿Qué consejos tenés para los que por ahí dicen, bueno, por ahí en publicidad encuentro otra cosa o otro espacio donde explotar esta creatividad que yo tengo.
Yo creo que a nivel práctico, contactarse con gente todo el tiempo, conocer gente, decir que estás intentando que te den una oportunidad también, es muy exclusivo el tema de las edades en las agencias, bueno, en todo el mercado laboral, pero sobre todo en las agencias. Si vos tenés 23, ya capaz no, como es raro, pero no hay edad para empezar en las cosas. Hay que, si uno está dispuesto a aprender, está dispuesto a empezar con tareas chicas y a demostrarse, se puede funcionar. Y sobre todo que lo bueno que tiene la creatividad publicitaria es que no hay nada que esté sellado a fuego, porque todo va cambiando todo el tiempo. Cada vez hay más plataformas, más formas de expresarse, más puestos, más roles, y hay algo que uno puede aportar. Yo creo que la clave es no creerse nunca mejor que el que estudió publicidad y no dejar que el que estudió publicidad se crea mejor que vos.
Excelente.
Ay, qué hermoso.
Hermoso. Creo que hoy aprendimos un montón y que hicimos toda esa catarsis que por ahí estábamos queriendo largar un poco, ¿no?
Yo siento que Flor en una sesión de terapia fue esto.
Sí, sí, sí. Aparte habla como todo, fue como re calmo, me voy muy en paz.
Mal. Les mando audios después para que escuchen en la agencia. Las ponen así tipo en ruido blanco, ¿viste?
Audios de Flor Colacito para no matarse en la agencia.
Dejen de creerse mejor que los demás.
Ah, no, listo. Relajadísima.
Bueno, gente, espero que ustedes también hayan aprendido un montón. Esto fue No Hay Brief. Magali Huarte.
Muchas gracias, Flor. Te queremos mucho.
Flor Colacito.
Gracias por invitarme.
Caro Vázquez. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.
Adiós. No olviden de seguirnos en @nohaybrief en Instagram y a Flor en sus redes de Instagram y Twitter como @florcolacito.